Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, es un gusto comenzar las mañanas con ustedes. Aquí estamos todo el equipo, aquí está Teudy Giró como ingeniero de sonido en la producción Julio Lastra. Hoy es 12 de noviembre, es el Día Mundial de la Neumonía, es la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz y también es la Semana Mundial de la Calidad. Así que como siempre les decimos, no abandonen la sintonía.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Los sismos del domingo en el oriente cubano han dejado al menos 7 lesionados, todos en la provincia Granma, donde se han detectado más de 1,000 réplicas y más de 2,000 familias han sufrido daños en sus hogares, publicó el portal oficial Cuba Debate. En una reunión del Consejo de Defensa Nacional que estuvo encabezada por Miguel Díaz-Canel, las autoridades informaron que en Santiago de Cuba, como consecuencia de los dos sismos, se afectaron 234 viviendas, sobre todo en paredes, techos y muros. En total se han detectado 1,130 réplicas, 47 de ellas perceptibles, sobre todo en Pilón Granma. De esta provincia son todas las personas lesionadas. El periódico La de Majagua informó antes en Facebook de una niña de 5 años y una mujer de 48 años heridas en Pilón. Añadió que en Media Luna, en la comunidad La Junta, se reportan 2 lesionados, un menor de edad y un adulto. La publicación negó que en la provincia se reporten fallecidos relacionados directamente con los sismos. Según las autoridades, de manera preliminar, suman 2,018 las afectaciones en viviendas, 26 de estas con derrumbes totales. También sufrieron daños 30 instituciones de salud pública y 40 de educación. Se han contabilizado 9 deslizamientos de tierra en zonas montañosas. El sismo de 6 grados que sacudió el oriente de Cuba dejó sin electricidad a 14,360 usuarios solo en Granma, según una nota de la estatal empresa eléctrica de esa provincia, difundida por el canal oficialista Cuba Visión Internacional en su página de Facebook. La entidad estatal reportó daños a infraestructura eléctrica como consecuencia de los dos sismos e informó que por esta causa están afectados en la provincia la cantidad de usuarios que dijimos anteriormente en la nota, que incluye imágenes de las afectaciones. Estas se registraron en los municipios Media Luna, Yara, Campechuela, Pilón, Boy Arriba y Bartolomé Mazó, y consisten en líneas secundarias reventadas, transformadores disparados, postes en el suelo de las líneas de 33 kilovatios, transformadores en el suelo. Los dos sismos perceptibles en el oriente cubano complican sobremanera el restablecimiento de la electricidad en todo el país. Y una parte de Cuba permanece a oscuras 6 días después de que la estatal Unión Eléctrica desconectara el sistema electroenergético nacional debido a los fuertes vientos que provocaba el huracán Rafael al acercarse al occidente del país. A la ausencia de corriente que trae como resultado que a las familias se les echa a perder la poca y cara comida que consiguen, se suma también la falta de agua. En Artemisa, la provincia más golpeada por Rafael, solo el 2% 1% de los cubanos cuenta con electricidad, según se informó ayer en el Consejo de Defensa Nacional, que fue presidido por Miguel Díaz-Canel y citado por el portal oficial Cuba Debate. La nota del medio estatal no incluye la situación del agua en esa provincia occidental, donde las afectaciones en viviendas ascienden a 15.453 de manera preliminar. En la agricultura se dañaron 15.192 hectáreas de cultivos, de las que se han recuperado unas 992. En Mayabeque, cuando han transcurrido 6 días de la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional, hay 10.000 clientes sin corriente, de acuerdo con Cuba Debate. En cuanto al abasto de agua, se le suministra mediante bombeo al 68% de la población, que supera los 300.000 habitantes. Por tanto, no le estaría llegando a casi 200.000. Sobre la situación en La Habana, en el Consejo Nacional de Defensa, se informó que el 96,14% de la población cuenta con electricidad y que las mayores complicaciones están en los municipios Boyeros y La Lisa. Ayer lunes, el Observatorio de Género de Alastensa, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y las organizaciones Cuido 60 y Food Monitor Program presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la crisis humanitaria que enfrenta a la población mayor en Cuba, donde el empobrecimiento y la falta de acceso a servicios esenciales afectan cada día más a este grupo. Esto lo informó la revista Alastensa. La directora ejecutiva de Cuido 60, Elaine Acosta, detalló que la inseguridad económica de las personas mayores ha aumentado significativamente desde el 2021, con nuevas barreras para acceder a sus ingresos, resultado del proceso de bancarización que ha dificultado significativamente el cobro de las pensiones. Unas pensiones que han visto perder progresivamente su valor, precisamente por la elevada inflación y el aumento del coste de la vida, lo que ha ocasionado un aumento considerable de la pobreza en Cuba. Vamos cerrando este segmento con esta noticia. El gobierno de Canadá ha advertido recientemente a sus ciudadanos que deben tener un alto grado de preocupación si deciden viajar a Cuba. La advertencia, que no es la primera de su tipo lanzado por las autoridades del país norteamericano, indicó que la escasez de artículos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas y combustible, han profundizado la crisis en la isla. Poco antes del inicio de la temporada alta de turismo en Cuba, en la que las instituciones del sector reciben un elevado número de visitantes canadienses, este anuncio pudiera lastrar las intenciones del régimen de recuperar la depauperada industria local del ocio. Entre otras medidas, Canadá sugirió a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a la provincia de Guantánamo, que se recupera malamente por los embates del huracán Oscar. Además, debido al impacto del huracán Rafael, recomendaron evitar viajes no esenciales a Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y la Isla de la Juventud. Además, el gobierno canadiense advirtió que se han producido robos de equipajes en los taxis. Los trabajadores sexuales, incluidas las menores de edad, pueden ser muy persistentes e intrusivas con los turistas, y que muchos han sido víctimas de robos después de mantener relaciones sexuales. Algunos de ellos han enfrentado acusaciones de abuso sexual infantil.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Están escuchando Martín Noticias AM y continuamos ahora con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el senador estadounidense Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y otro rival político del expresidente Donald Trump, se perfila ahora como el favorito para liderar el Departamento de Estado a partir de enero, lo que le convertiría en el primer latino en ostentar este cargo. Ni Trump Trump ni Rubio han confirmado el nombramiento. Sin embargo, fuentes consultadas por los principales medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, The Washington Post, dan por hecho el nombramiento. El senador de 53 años e hijo de inmigrantes cubanos ya forma parte de la Comisión de Exteriores del Senado y llegó a sonar como potencial compañero de fórmula de Trump para las recientes elecciones. Con más noticias, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, cree que Europa y el resto del mundo tienen que ser conscientes de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, va muy en serio cuando dice querer alcanzar un acuerdo en Ucrania. Stubb, que mantuvo una conversación telefónica con Trump ayer por la noche, ha señalado que hay una oportunidad de avanzar en estas negociaciones de paz entre Moscú y Kiev antes de la toma de posesión del magnate, que durante la campaña dijo ser capaz de acabar con la guerra en apenas días. El Kremlin ha negado este lunes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, hayan mantenido una conversación telefónica para abordar la guerra en Ucrania, luego de las informaciones en este sentido publicadas por el diario estadounidense The Washington Post. Varias fuentes más citadas por el diario apuntan a que también hablaron de la paz en Europa y sobre una nueva llamada para seguir hablando sobre la solución a la guerra en Ucrania, hecho del que fue informado Kiev, sin que las autoridades de Ucrania o el propio Trump se hayan pronunciado al respecto. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha denunciado este martes que líderes europeos intentan intensificar el conflicto en Ucrania a raíz de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales celebradas la semana pasada en Estados Unidos. Así, ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que el objetivo es llevar el conflicto con Rusia a una fase irreversible antes de especificar que la OTAN apuesta por combatir a Rusia de forma más activa. Medvedev ha rechazado además el ultimato del líder opositor alemán y posible próximo canciller Friedrich Merz sobre la posible entrega a Kiev de misiles Taurus y ha explicado que estas declaraciones tienen una naturaleza electoralista. El ministro de Defensa británico John Healey ha descartado que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, vaya a sacar al país de la OTAN y ha admitido que existe la necesidad de que los países miembros de la organización aumenten los fondos destinados a la misma, tal y como viene exigiendo el magnate neoyorquino. El ministro ha indicado que el compromiso de Estados Unidos se ha mantenido a lo largo de las diferentes administraciones y ha hecho hincapié en que por el momento no hay motivos que hagan sospechar de una caída en este apoyo a lo largo del segundo mandato de Trump, que ya estuvo al frente del país entre los años 2016 y 2020. Con más noticias, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha afirmado el domingo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá este miércoles al que será su sucesor, Donald Trump. Presionará al próximo mandatario para que no abandone a Ucrania en el marco de la invasión rusa. Biden tendrá la oportunidad en los próximos 70 días de defender su argumento ante el Congreso y la administración entrante que Estados Unidos no debe abandonar Ucrania, que abandonar a Ucrania significa más inestabilidad en Europa, ha declarado el asesor de Seguridad Nacional. Con más noticias, los talibanes en Afganistán han expresado su disposición a poder trabajar con Donald Trump, virtual vencedor de las últimas presidenciales de Estados Unidos, a quien se han referido como más pragmático que sus antecesores. Suhail Shaheen, jefe de la oficina política del Talibán en Qatar, ha asegurado que están dispuestos a tener relaciones positivas tanto con Estados Unidos como con el resto del mundo, así como a trabajar en el desarrollo de los recursos naturales en territorio afgano con terceros países. Vamos cerrando con esta noticia. En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha bombardeado hoy varios puntos de la capital del Líbano, Beirut, apenas una hora después de emitir una orden de evacuación para varios barrios que están situados en el sur de la ciudad, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias NNA, los dos ataques han alcanzado pasado el barrio de Jared Reik, uno de los puntos afectados por las órdenes de evacuación dictadas por el portavoz en árabe del ejército israelí, Avishai Adgai, a través de su cuenta en la red social X.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos acá en Martí Noticias AM, y más allá de su incapacidad para gestionar las crisis, de su falta de liderazgo y de la herencia envenenada que recibió de los hermanos Castro, está claro que Díaz-Canel no ha podido presumir de muy buena suerte durante su mandato. Al colapso energético que hoy presenta Cuba, hay que sumarle el colapso turístico. Los resultados alcanzados al cierre de octubre denotan claramente que el turismo también se apaga. La industria en la que se han priorizado las inversiones del país en los últimos 15 años por encima del resto, y en la que se han invertido más de 24 mil millones de dólares, muestran unos indicadores realmente escandalosos. En los primeros 10 meses de este año, el arribo de turistas al país fue un 48,23% menor que en el mismo periodo del 2019, año previo a la pandemia. La combinación de una profunda crisis económica con la escasez de alimentos, de medicamentos, de los productos básicos y también la falta de soluciones reales por parte del gobierno no permite ver a corto plazo soluciones para la economía cubana. Así que a la luz de todo este panorama aterrador que hemos estado comentando con ustedes, tenemos hoy la visita del economista y escritor Miguel Alejandro Hayes para ayudarnos a entender lo que pasa en Cuba. Muy buenos días. Días.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes y la audiencia de Martí.
Bueno, frente a esta situación, ¿por qué la dictadura continúa perdiendo el tiempo con la industria del turismo en Cuba, una industria poco rentable e ineficiente? También ahora mismo tenemos la advertencia de Canadá, así que háblanos un poco de esto.
Bueno, esto es un tema bien largo e interesante, pero creo que hay algunas ideas breves que pueden ser útiles. La primera pudiera ser el cuál realmente es el interés de los militares cubanos específicamente, que son los que ejecutan estos planes de inversión y toda el viraje de la economía hacia el turismo. Yo creo que aquí hay que entender en primer lugar que esto no es especulación, ya esto está demostrado en las investigaciones de medios independientes, es que la construcción de todos los hoteles deja un remanente en términos de salarios con la compañía francesa que construye esos hoteles. ¿A qué me refiero? Está registrado que los pagos a los trabajadores que hacen los hoteles son en pesos cubanos, cuando según las normas internacionales deberían ser pagos simplemente en divisas y en términos y en montos mucho más elevados. Esa diferencia, según las investigaciones hechas por medios independientes cubanos, parece que se queda entre el régimen y las empresas constructoras. Hablamos de miles de millones de dólares ahorrados y que recuerda el esquema empleado con la exportación de servicios médicos, sobre todo. Es decir, hay un pago, entre comillas, oficial para esos trabajadores, y después ellos reciben un monto infinitamente menor a la realidad. Entonces, ahí hay una primera dinámica que está garantizando un negocio para que el régimen siga invirtiendo en hoteles. Y la segunda pudiera estar asociada, o está asociada sobre todo, al abastecimiento de los hoteles. ¿A qué me refiero? Las inversiones, una vez que están construidos, la mayoría de los hoteles son, o una parte significativa, son gestionados, sobre todo los últimos, por empresas extranjeras, grandes cadenas como Mutu, por ejemplo. La gente conoce históricamente Coiba y demás. Bueno, las de ahora son cadenas extremadamente poderosas a nivel de la industria hotelera, y a esa administración extranjera se le vende los productos, mercancías que necesitan. Es decir, las empresas militares importadoras están teniendo una jugosa tajada en esta dinámica de los hoteles, un esquema de negocio que además no es muy original de Cuba, eso se puede observar en el mundo entero. Esto también hace que los militares cubanos no tengan ningún tipo de incentivo a que se realice la producción nacional, o sea, que se produzca en Cuba lo que se necesita, es decir, ellos ganan mucho dinero abasteciendo a los hoteles que construyen ellos mismos y que ceden después en administración. Es decir, hay un negocio redondo, como vemos, es independiente al desarrollo de la economía. Todo esto representa un esquema de negocio que sí es rentable para ellos. Ahora, ¿qué pasa con la economía? Bueno, en primer lugar, que tenemos esta dinámica de desincentivo a la producción nacional. Por eso el sector turístico en Cuba importa alrededor de un 90% de lo que consume, y ese dato incluso puede ser viejo. Esto hace que el turismo no sea realmente una locomotora para la economía, sino una fuente de subsistencia cada vez peor para el sector privado, que logra recircular el dinero que genera el turismo para generar importaciones y algún tipo de consumo, pero realmente no estamos ante una locomotora. Más bien, Cuba no necesita ya una locomotora, necesita un sistema de líneas de tren sobre el cual circular la economía. Hasta hablamos de infraestructura. Entonces, la economía se destruye, pero ellos siguen teniendo un negocio rentable.
También hay que hablar de ese sector privado que se dedica al turismo, los hostales, las pequeñas habitaciones que las personas rentan en sus hogares. ¿Qué pasa con estos negocios privados que también le han endurecido las sanciones? Así que háblanos un poco de esto, porque es interesante. También esto tuvo un boom un tiempo en la isla.
Sí, el problema con el sector privado es que, para hablar de él, siempre se cae en un problema, digamos, ideológico, porque la realidad es que el sector privado no tiene la capacidad, en términos de inversión y en términos de libertades ahora mismo, de las necesidades multimillonarias de infraestructura en la economía cubana, no tiene la capacidad de generar esos recursos, en primer lugar porque el sector privado básicamente no genera las divisas. El sector privado capta y las reutilizan las remesas que vienen del turismo y de la remesa. Esto hace, cuando uno plantea esto, el sector privado quede como una especie de sector atacado, cuando en realidad es la realidad de los hechos. Y lo otro es que la supervivencia de este sector, yo creo que la podemos comparar, para que sea mucho más sencillo, como es una persona que está en un barco que se está hundiendo y solo puede quitarse el poquito de agua que está alrededor. Y creo que en los últimos meses, sobre todo, esto se ve en las empresas privadas, los pequeños comercios privados, que realmente donde se concentra la actividad privada, logran tener un mayor nivel de renta, de ingresos personales, que el resto de los cubanos en Cuba. Sin embargo, están siendo afectados por los apagones, sobre todo por la caída de los servicios básicos y todos los demás problemas que existen en la infraestructura. Por tanto, como alternativa individual es quizás sacarse un poco del agua alrededor, pero todos están en el mismo barco, y lo demuestra esta crisis energética sin precedentes en Cuba.
Quiero volver a lo que ha alertado el gobierno canadiense, ha dicho a los viajeros del país: tengan un alto grado de precaución en Cuba debido a la escasez de artículos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas y combustible. Con todo esto que ha pasado en la isla, huracanes, ahora terremotos en la región oriental, ¿cuál sería el futuro del turismo?
Bueno, el futuro del turismo ya lo estamos viviendo, que es la caída. Incluso pudiéramos decir que el turismo en Cuba está pasando a ser turismo, y esto quizás sea un poco metafórico por ahora, pero turismo de alto riesgo, entendido como lo que representa el turismo como espacio de esparcimiento y recreación en la práctica. Es cierto que hay turismo propiamente de riesgo, pero a nivel de marketing estaríamos hablando de que el régimen tendría que crear una innovación. O sea, van a vender un turismo de ciudad como un turismo de alto riesgo. Eso es un sinsentido y es una contradicción. Lo que quiero decir es que cada vez se nota más, y las agencias, los mismos turistas que van a Cuba, a veces el régimen piensa que porque tenga muchas embajadas en el mundo, muchos grupos de, ellos le llaman grupos de solidaridad y amigos de la revolución, pueden competir, y mucha propaganda oficial y cuenten con y tengan a su mando los guías de turismo que existen en Cuba, la mayoría, piensan que con eso pueden tapar la realidad, y el mundo cada vez más está conociendo que Cuba está en una crisis sin precedentes, y eso, lamentablemente, o por suerte, habría que ver el enfoque, ¿no?, está afectando el flujo de turismo. Es decir, es una dinámica natural que esto pase. Puede pasar más lento, puede pasar más rápido, pero terminará yendo a Cuba la persona que quiera vivir, estar en un restaurante privado, con que tenga su propia planta eléctrica, como se le llama en Cuba, y el resto de la ciudad se esté cayendo. Eso es básicamente lo que va a terminar siendo Cuba como destino turístico, y eso evidentemente no es un esquema masivo. Entonces, un turismo que decrece y que es cada vez menos rentable. Hablamos de algo que va a empeorar y que va a ser parte de la caída de la economía cubana, que ya está ocurriendo a un punto, que, insisto, sin precedentes.
Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Alejandro Valles. Él es el economista que nos acompaña acá un día a la semana. Esta vez estuvimos hablando del colapso del turismo en la isla. Así que muchísimas gracias y un abrazo, y nos escuchamos la próxima semana.
Un fuerte abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía, la actualidad informativa desde nuestra sala de redacción con Ariane González. Muy buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, la organización Justicia 11J denunció al menos 23 detenciones en Cuba desde el 18 de octubre por las protestas que han tenido lugar tras el paso del huracán Rafael y el colapso del sistema eléctrico. Desde el 18 de octubre se han registrado 68 protestas en Cuba, añadió Justicia 11 en un informe divulgado en las redes sociales. Y los residentes de las provincias de Granma y Santiago de Cuba continúan asustados tras el intenso terremoto que sacudió a la región. Yolanda Huerga tiene sus testimonios en el siguiente reportaje.
Los pobladores de las provincias orientales recuerdan con miedo los temblores del domingo que se sintieron con fuerza en las provincias de Granma y Santiago de Cuba, y también fueron perceptibles en Guantánamo, Holguín, Camagüey, Santi Espíritus y Ciego de Ávila.
Nosotros estábamos dentro de la iglesia porque pensábamos que la iglesia iba a partir por la mitad. Aquí hubo derrumbe, gente acabó con todo. Dentro de las casas, un televisor, frío, equipo, multimuebles completico al piso, ver paredes caerse del cine, una pared completa, ver cómo se estaba cayendo. ¿Qué acabó en los edificios? Hubo uno que se cayó la escalera. Yo creo que no se quedó nadie que no le haya roto cosas.
Relató Maritza Licea, residente del pueblo de Pilón, uno de los testimonios que Martí Noticias pudo recabar.
Y muchos dicen que ha golpeado. El hospital acabó. Casa de planta que las ha partido también.
Mariluz Sánchez, de Punta de Piedra, una comunidad del municipio Pilón, dijo que está nerviosa y agolpeada.
Nos dejó sin vacía, sin nada. Y hay una vecina que la casa, las paredes se las rajó también. Una casa de mampostería, las paredes rajadas. Y si mi casa no llega a ser de madera y la del hijo mío, esa casa la tuma tirada. La casa del hijo mío, bailaba del agua al agua y le chacó toda la tierra de los horcones.
En Niquero, Israel Castillo se siente anonadado.
La casa sí se derrumbó casi toda. La iglesia no sé si fue toda o una pared.
En Manzanillo expresó aún temerosa su Selvis Bárzaga.
Han caído partes de casa, de la iglesia, que se han quebrado las paredes de las casas. Y hay mucha gente que han ido para el hospital por el susto.
Tras los terremotos, solo en la provincia Granma, 14.000 clientes quedaron sin electricidad debido a los daños en el tendido eléctrico. Bayamo, la capital de la provincia más afectada por el terremoto, no se escapó del impacto de los temblores, como atestigua Fernando Nogueras.
Las puertas del closet se balanceaban y se cayó una tapa de una olla, y uno tenía que sentarse y los balances se movían.
El temblor se sintió incluso en las ciudades más pobladas de Santiago de Cuba.
El techo se cuartió.
Lamentó Zulma López Saldaña, esposa del preso político Michael Mediaceja, encarcelado en la prisión de Boniato.
Casualmente, Michael me llamó y estaban los presos allí dando gritos. Le decían a los guardias que abrieran la celda.
El epicentro del sismo se localizó aproximadamente a 40 kilómetros al sur de Bartolomé Mazó, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos. Martín Noticias no logró conseguir comentarios de residentes en Bartolomé Mazó. Los teléfonos a los que llamamos estaban interrumpidos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y están denunciando grupos de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la difícil situación que viven las personas mayores en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó este lunes una audiencia para escuchar testimonios sobre la situación de las personas mayores en Cuba. Los miembros de la sociedad civil que presentaron informes ante la comisión presentaron varios factores que agravan la situación de las personas mayores en Cuba, más allá de la población general, señalando que la inseguridad energética, hídrica y alimentaria coloca a los adultos mayores en una situación de vulnerabilidad extrema. En la sesión, la directora ejecutiva de Cuido 60, Elaine Acosta, denunció cómo el agravamiento de la crisis estructural y sistémica en la isla está afectando el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.
La inseguridad económica de las personas mayores ha aumentado significativamente desde 2021, con nuevas barreras para acceder a sus ingresos, resultado del proceso de bancarización que ha dificultado significativamente el cobro de las pensiones, unas pensiones que han visto perder progresivamente su valor precisamente por la elevada inflación y el aumento del coste de la vida.
Por su parte, Sergio Ángel, del Food Monitor Program, declaró que el desabastecimiento y la desigual distribución de alimentos básicos en los mercados complica aún más la situación para los adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para adquirir alimentos debido a la necesidad de desplazarse, largas distancias y colas para realizar sus compras. Subrayó además que el 93% de los adultos mayores utiliza el peso cubano como moneda principal para la compra de alimentos, lo que los excluye de otros espacios de comercialización. Asimismo, responsabilizó al Estado cubano por las dificultades que enfrentan los ciudadanos.
La crisis alimentaria y social que afecta a los adultos mayores en Cuba es de entera responsabilidad del Estado cubano, cuyas políticas económicas y sociales han sido inadecuadas para garantizar la protección de los ciudadanos más vulnerables. No se puede acusar a las sanciones cuando el Estado cubano invierte los escasos recursos de los que dispone en el turismo.
Ileana Álvarez, del Observatorio de Género a las Tensas, dijo que la violencia de género, en particular el feminicidio de mujeres mayores de 60 años, es un drama invisible y ocultado por el Estado cubano, con consecuencias devastadoras para las víctimas sobrevivientes, y que no existe una legislación específica para las víctimas de feminicidios ni políticas públicas efectivas que garanticen la reparación de quienes dependían de las mujeres asesinadas. Por su parte, Jaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hizo referencia a los adultos mayores que se encuentran en la cárcel, especialmente aquellos que son privados de libertad por motivos políticos y de conciencia, y mencionó los casos de Félix Navarro, de 71 años y que tiene medidas cautelares de la CIDH, y el de Miguel Díaz Bauzá, de 81 años, que ya lleva 30 años encarcelado. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente electo Donald Trump habría elegido al senador cubano-americano Marco Rubio como su secretario de Estado, dijeron varias fuentes al New York Times, Reuters y Político, entre otros medios. Rubio, de 53 años y nacido en la Florida, se convertiría en el primer político de origen latino en ocupar el cargo de máximo diplomático de Estados Unidos, el senador por la Florida y candidato presidencial republicano en el 2016. Ha abogado por una política exterior enérgica con respecto a los enemigos geopolíticos de Estados Unidos, incluidos China, Irán y Cuba. Hijo de inmigrantes cubanos, Rubio lleva mucho tiempo implicado en asuntos exteriores en el Senado, sobre todo en lo que respecta a América Latina, y tiene sólidas relaciones en todo el partido. Los congresistas cubano-americanos María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart aplaudieron la reportada decisión de nombrar a Marco Rubio como secretario de Estado de Estados Unidos. Por su parte, el presidente electo Donald Trump también nombró al zar de la frontera Tom Holtman al frente de inmigración. Los detalles con la agencia AFP.
Donald Trump anunció quién estará al frente del Servicio de Inmigración y Aduanas. Se trata de Tom Homan, de línea dura, quien volverá a ocupar el cargo, ya que dirigió el organismo durante el anterior mandato de Trump, entre 2017 y 2021. El mandatario electo indicó el domingo que Homan estará a cargo de todas las deportaciones de extranjeros ilegales. Trump, de 78 años, prometió lanzar apenas inicie su mandato el mayor operativo de deportación de inmigrantes indocumentados de la historia de Estados Unidos.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y después de este resumen informativo, continuamos acá en Martín Noticias AM. Y la guerra en Ucrania parece lejos de terminar en la medida que el conflicto se agudiza. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha acusado a Rusia de querer alargar la guerra luego de atacar nuevamente infraestructura civil en varias zonas del país, entre ellas la ciudad de Kryvyi Rih, donde las tropas rusas han golpeado durante un edificio residencial. Mientras tanto, la futura alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha defendido que la victoria de Ucrania frente a la invasión rusa es la prioridad de su mandato, al tiempo que ha señalado el apoyo de China a la agresión rusa, asegurando que Pekín tiene que pagar el coste más alto por su respaldo a Moscú. Por su parte, el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha denunciado hoy que líderes europeos intentan intensificar el conflicto en Ucrania a raíz de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales celebradas la semana pasada acá en Estados Unidos. Entonces, a esta hora nos visita el doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y también analista político, quien nos va a ayudar a entender los posibles escenarios a corto plazo de todo lo que hemos comentado con ustedes anteriormente. Así que buenos días, doctor.
Muy buenos días, gusto saludarlos y gracias por la invitación.
Igual. Así que, ¿cómo ve usted la situación de la que hemos estado comentando?
Bueno, creo que fue una descripción bastante acertada de lo que ocurre, a lo cual hay, por supuesto, que comentar lo que significa la elección y las opiniones que ya ha expresado y su gobierno anterior por parte de Donald Trump. Lo que está ocurriendo hoy día en el campo de batalla refleja lo que ha sido la guerra desde el fracaso que tuvo lugar del año pasado de la contraofensiva por parte del gobierno de Ucrania. Esa situación creó la realidad actual, que es una guerra donde la iniciativa está en manos de Rusia y que es una terrible guerra de desgaste y de sufrimiento por parte y que sufren los ucranianos. Diariamente es bombardeada con bombas muy similares a las que se utilizan en el Medio Oriente, y a diferencia de Israel, Ucrania no tiene cómo defenderse ni cómo contraatacar. Simplemente no tiene cómo defenderse de esas bombas que caen y misiles diariamente. Creo incluso que ha sido un error por parte de alguna prensa muy poderosa a nivel internacional y acá en Estados Unidos, presentar una visión que ya no se refleja en el campo de batalla victoriosa por parte de Ucrania, porque da la idea que esta es una guerra que puede ser ganada, y la verdad es que hoy día es un verdadero carnicería para la pobre Ucrania. Recordemos que al inicio, para Rusia, te voy a hacer una rápida victoria, y de ese fracaso surgió una nueva realidad que fue más bien una guerra estancada. Pero eso se ha ido modificando, y eso es lo que hoy día prima en el campo de batalla. Ese sufrimiento, esa situación en la cual diariamente no solo es bombardeada, sino que se están quedando sin electricidad, y ha habido indudablemente un cambio político, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por cierto, ha anunciado Donald Trump que él no quiere iniciar nueva guerra, sino quiere acabar con las existentes. El problema es qué significa eso para Israel y para Ucrania. Y probablemente significa cosas distintas. Para Israel va a significar que probablemente no va a haber un micromanejo de cada actividad bélica o de cada decisión política que toma Israel por parte de la Casa Blanca. Recordemos que en estos mismos días la Casa Blanca critica la entrega de ayuda humanitaria por parte de Israel y muchas veces ha detenido los avances, aunque es dudoso que lo haga ahora al final del mandato del presidente Biden. Probablemente Trump no va a hacer eso y si se decide atacar a Irán, Israel va a haber una situación en la cual probablemente le va a entregar los aviones y la bomba que Israel necesita para atacar el programa nuclear y si es posible destruirlo. Pero para eso falta tiempo y seguramente va a querer volver al programa que tuvo en su minuto, que fracasó en algunas cosas como la paz con los palestinos cuando él fue gobierno, pero sí tuvo éxito en los llamados pactos de Abraham, que significó que Israel abriera relaciones con varios países árabes del Medio Oriente que hoy día se han convertido en verdaderos aliados, sobre todo en la guerra con Irán. Esa situación tiene el problema que retrotrae una realidad que ya no existe. Y seguramente, aunque le dé libertad para el tema de Irán, el gobierno de Biden va a hacer lo posible para que se llegue a un acuerdo que Israel está disponible en el caso del Líbano, pero que no lo está en el caso de Gaza, por la sencilla razón que están esperando Netanyahu probablemente que si pone fin a esa guerra tendría que renunciar, convocar a nuevas elecciones y sobre todo habría una comisión investigadora al más alto nivel del fracaso del gobierno, de la agencia de inteligencia y de alto mando militar cuando Hamas lo invadió el 7 de octubre del año pasado, que es el origen de todo este problema.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado acá en Martín Noticias AM y, por supuesto, presentar este panorama de lo que estaría o pasaría en el futuro con la guerra en Ucrania. Así que muchísimas gracias por haber estado en Martín Noticias AM. Un abrazo para usted.
No, gracias a usted y que tengan un muy buen día.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Noticias de Cuba, transmitiendo desde Miami.
Aumenta la desesperación en la población cubana luego del azote del huracán Rafael. Desde La Habana, el economista Ángel Marcelo Pita denunció la situación que vive la población.
La situación en 10 de octubre y centro Habana, así como plaza, cerro y demás, creo que la situación es caótica. Sin muchos árboles destruidos prácticamente, los cables caídos, no hay ahora mismo una movilización por parte de las autoridades para entrar en fase recuperativa. Son los mismos ciudadanos los que en cada uno de sus lugares están haciendo lo que pueden con las herramientas que tienen a mano, como son machetes y demás, pero realmente las capacidades de recuperación van a ir disminuyendo.
Alertó además sobre el proceso de recuperación y el escenario que se afronta en la isla.
Esto genera una crisis social enorme dentro de este esquema de relaciones que ya se ve afectado grandemente en los últimos meses. Hay que ver las capacidades de respuesta que puede tener la sociedad, pero sobre todo también cómo se va a articular esa sociedad y cómo entonces va a responder también el gobierno cubano ante un fenómeno de crisis agravada. Porque tenemos por un lado una tormenta tropical que ha devastado la región oriental, por otro lado la región occidental enfrentándose a esta crisis y bueno, la ausencia de fluido eléctrico va a impedir evidentemente la comunicación entre los distintos actores que están involucrados en la fase de recuperación. La caída del sistema eléctrico nacional era ya esperada, no tanto por el huracán, sino porque había 1.700 megawatts de déficit, había sido una cifra récord nuevamente, y se había comentado ya por los medios de comunicación oficial de que estaba con ciertas averías la caldera de la central Quitera. Entonces estamos frente a un escenario agravado.
Después del paso del huracán Rafael por Cuba, el Iván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, alertó sobre la posibilidad de que se den derrumbes totales y parciales en sitios designados como vulnerables, cuya población se mantiene oportunamente evacuada. En un repaso preliminar sobresalen las afectaciones considerables en infraestructuras, viviendas, los cultivos y las redes del servicio eléctrico y telefónico en la provincia Artemisa, Mayabeque y La Habana. Los acumulados de lluvia superan los 100 milímetros en 37 localidades de las provincias de Santi Espíritus, Cienfuegos, Matanzas, Mayabeque y La Habana. Grupos de la sociedad civil cubana aplaudieron el proceso democrático de Estados Unidos, destacaron la importancia de las elecciones libres y felicitaron al presidente electo. En conversación con Martín Noticias, estos líderes de organizaciones que están asentadas en la isla recordaron que en Cuba hay una lucha por la democracia y que las protestas y demandas ciudadanas son cada vez más abiertas, en tanto se derrumba la credibilidad de sus gobernantes.
Si algo demuestran y han demostrado las elecciones en el país más observado del mundo, es la importancia que tiene la votación popular, la elección popular en condiciones de libertad. Unos querían un lado, otros querían el otro lado, pero salió quien determinó la mayoría. Desafortunadamente, desde hace 65 años, ese criterio ha desaparecido en Cuba.
Las damas de blanco felicitamos a Donald Trump por haber ganado las elecciones en los Estados Unidos y al pueblo norteamericano por salir con civismo a ejercer su derecho al voto. Le pedimos que considere entre sus prioridades el tema Cuba.
No se permite una cosa esencial, que el criterio de la gente a través del voto se exprese inclusive en el entramado de poder. Y al mismo tiempo, no quiere decir que sea el gobierno de mayoría y la minoría se quede marginada, sino que la minoría también tiene una posibilidad de actuar, de proyectarse en el escenario nacional.
El compromiso del presidente Trump con la libertad de Cuba va a mantenerse muy fuerte, va a haber grandes iniciativas. El presidente y su equipo están muy conscientes del rol subversivo de la libertad y la democracia que juega el régimen castrista en el hemisferio y que juega en contra de la seguridad de los Estados Unidos y de las fronteras de Estados Unidos. En segundo lugar, la comunión de valores que tiene el presidente Trump con el exilio cubano. Y en tercer lugar, el rol negativo que juega este régimen en sus aventuras con el eje Teherán-Moscú-Beijing.
Los Mets de Nueva York donaron al Salón de la Fama del Béisbol uno de los carteles azul y anaranjado con las siglas OMG, oh Dios mío, que los jugadores solían levantar para festejar los momentos felices a lo largo de la temporada. El cartel en particular que fue obsequiado fue el que usó el cuerpo de lanzadores durante las celebraciones en el dugout. Llegó al museo y pronto formará parte de la exposición Tu Equipo Hoy, para ejemplificar la emoción de la temporada 2024 que causaron los Mets, anunció el Salón de la Fama. Las siglas OMG son también el título de la canción exitosa del pelotero cubano de los Mets, José Iglesias, quien la interpretó bajo el nombre artístico Candelita. El tema fue todo un éxito en el City Field como un himno del equipo este año. La cantante y compositora cubana Dainia Arocena presentó el remix de su tema Por Ti, esta vez a dúo con la vocalista puertorriqueña Ile. El tema forma parte del más reciente disco de Arocena, Alchemy. Daimé también en colaboración con Vicente García logró la nominación a los premios Latin Grammy que otorga la Academia Latina de la Grabación en su edición número 25 en la categoría Canción del Año con su tema A Fuego Lento. La cantante, unida a su pasión por la música, mantiene su compromiso con Cuba y denuncia en redes sociales la situación del país.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y continuamos ahora con este resumen de las noticias más importantes de América Latina. Por supuesto que está aquí Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Y bueno, extrañando a Ricky, pero ya vendrá la próxima semana. Los días pasan y las vacaciones se le terminan.
Pasan volando.
Así es. Bueno, vamos a comenzar. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirma que Maduro es un problema de Venezuela y no de Brasil, tras las tensiones. No puedo continuar preocupándome. Un día pelearme con Nicaragua, otro con Venezuela, otro pelearme con no sé quién. Aseguró antes de decir que su responsabilidad era luchar para que Brasil vaya en la dirección correcta. Maduro ha respondido desde Venezuela. Dice que Lula se marcó punto a favor al evitar opiniones sobre la crisis venezolana. Edmundo González, el candidato opositor, se reunió con el secretario de Estado del Ministerio de Exteriores de Alemania. María Corina Machado expresa agradecimiento por medalla a la democracia 2024. Maduro dice que Machado está en Colombia, lo ha reafirmado nuevamente que está fuera del país, en búsqueda, según Maduro, de dólares del narcotráfico. Edmundo y María Corina se reunieron con el candidato presidencial uruguayo Álvaro Delgado. El Tiempo habla de Petro, que declaró estado de desastre en Colombia por lluvias e inundaciones. Novoa nombra a Sanina Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras suspensión de Abad. Tribunal de Ecuador acepta impugnaciones y deja fuera de contienda electoral a Jan Topic, un empresario de seguridad. Bukele y Chávez acuerdan crear una Liga de Naciones para buscar la prosperidad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contactará al equipo de transición de Donald Trump y defenderá a los mexicanos en Estados Unidos. Segunda etapa de relaciones Trump-México se atisba tortuosa para Sheinbaum. Esto es un reportaje que tiene La Voz de América. ONG alerta sobre hiperpresidencialismo y concentración de poder del gobierno mexicano. Destituyen al primer ministro de Haití, Gary Conil, y las bandas anuncian nuevos días de terror. El empresario Alex Didier Fils-Aim toma este lunes posesión como nuevo primer ministro de Haití tras la destitución de Conil y pidió trabajar juntos ante problemas que afronta el país en medio de las nuevas amenazas de las bandas criminales. Amenazas que han llegado a que un avión de Spirit Airlines abortara un aterrizaje allí en Haití tras recibir disparos de las pandillas en el aeropuerto en Puerto Príncipe. Y termino contándoles que la violencia en América Latina genera pérdidas superiores al 3% del Producto Interno Bruto de la región. Este es el rápido panorama de las informaciones para Latinoamérica, mejor dicho.
Un amplio recorrido, ¿no? Así va la semana por Latinoamérica. Muchísimas gracias, Marcano.
Sí, señor. Y hace aquí su entrada triunfal, Pepe Lacayo, con los deportes.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Bueno, ya escucharon, para él todos los días de la semana son igualitos porque él llega arrollando a Martí Noticias AM. Muy buenos días, Pepe Lacayo.
Muy buenas, pero no todos los días son iguales porque este pasado fin de semana el Inter de Miami...
Yo sabía que le iba a empezar por ahí.
...cayó y resultó eliminado del torneo nacional de la MLS. Esto a solamente 3 semanas después de que Gianni Infantino y la FIFA hayan invitado al Inter de Miami a jugar en el Mundial de Clubes de la FIFA el próximo año, que se va a celebrar en Estados Unidos. Y ahora resulta que el Inter de Miami, de los 32 clubes que van a jugar en el Mundial, el Inter Miami es el único que no ha ganado un título continental, ni nacional, ni regional, y está invitado. ¿Sabes qué? Si tú te metes en el Internet, la gente está pidiendo la renuncia de Gianni Infantino y la gente está pidiendo que el Inter de Miami ceda el paso al equipo que va a ser campeón nacional de Estados Unidos. En este momento hay 8 posibilidades. Está el New York City, el Red Bulls, Los Ángeles Football Club, Seattle, Orlando, Atlanta, que se cargó al Inter de Miami, Los Ángeles Galaxy y Minnesota. Esos son, cualquiera de esos va a ser campeón nacional y ninguno de esos es el Inter Miami. Sin embargo, el Inter Miami es el equipo que va a representar a Estados Unidos en el Mundial del próximo año. ¿Qué te parece?
Bueno, eso solo lo entiendes tú.
No, lo entiende mucha gente.
Y lo que saben de fútbol. Correcto. Yo aprendo contigo.
Pero te voy a decir una cosa. No entendemos por qué la FIFA se precipitó, porque eso fue lo que ocurrió. Y le cedió el puesto al Inter de Miami.
Sin que hubiese pasado todas estas cosas, ¿no?
Increíble, pero cierto. Bueno, y para la gente que dice, no, pero un partido lo pierde cualquiera. No, señores, el Inter de Miami perdió 2 veces en menos de una semana contra el Atlanta United. Perdió primero en Atlanta y luego perdió perdió aquí en Fort Lauderdale 3-2 el sábado. Así que no, no es que cualquiera puede tener un partido malo. Tuvieron dos consecutivos.
Había muy bien. Mucha fatiga muscular por ahí.
Así es. Hubo otros resultados que me sorprendieron en el fútbol durante el fin de semana. El Barcelona perdió contra la Real Sociedad de San Sebastián en el País Vasco 1-0. Así que no fue la única sorpresa el Inter de Miami, porque el Barça hasta ahora había estado prácticamente invencible. El Atlético derrotó al Mallorca y el Real Madrid le metió 4-0 a los Osasuna de Pamplona, allá en Navarra. Así que en este momento el Liverpool derrotó al Aston Villa 2-0, eso más básicamente lo esperábamos. Y en Alemania ganó el Bayern de Múnich, el Leverkusen empató, así que no hay nada del otro mundo. Las dos noticias grandes es la eliminación del Inter de Miami y que cayó el Barcelona en España. Muy bien, pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Partidazos de anoche. Los Cavaliers han comenzado la temporada 12-0. 12-0. Anoche acabaron con Chicago Bulls 119-113 gracias a Donovan Mitchell y sus 36 puntos. Mientras tanto, los Cohetes de Houston apalearon a los Wizards de Washington, los Nets derrotaron a los Pelícanos, Oklahoma City Thunder sobre los Clippers gracias a los 45 puntos que metió Gilgeous y por último los Espuelas de San Antonio por 20 puntos vencieron a los Reyes. Wembanyama con 34 anotaciones en este partido. Hoy juega el Miami Heat, un equipo que este año totalmente mediocre, 4-5 es su promedio, a las 7 p.m. contra los Pistones. Ustedes recordarán que los Pistones el año pasado, un promedio espantoso, van por 4-7 este año. Así que casi igual de mal el Miami Heat con los Pistones, los Celtas de Boston en casa contra Atlanta, Boston 9-2, y más tarde el Utah Jazz contra los Soles de Phoenix y los Mavericks contra los Guerreros de Golden State. En este momento ya los Marlins sacaron un comunicado de prensa que tienen nuevo manager, el ex coach de primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton McCullough, es el nuevo manager de los Marlins, 44 años de edad y lleva varios años en la organización de Toronto y de los Dodgers. Skip Schumacher, que fue el manager del equipo el año pasado, no fue invitado. A mí me encanta como dicen, no fue invitado a regresar este año. Lo votaron, eso fue lo que pasó. Yo no sé por qué ellos tienen que proteger los sentimientos.
Así son, es más bonito.
Sí, son hombres maduros, o sea, lo dejaron
tienen
libre.
Tienen corazoncito.
Sí, sí, pero una, tú sabes que en el deporte se dice mucho, lo dejaron libre. Sí. Eso significa que te votaron.
Que ya no te quieren.
Así es. Muy bien, mientras tanto, en Japón se está cocinando que el equipo Chiba Lotte Marineros están en este momento ofreciendo a su pitcher superestrella Rocky Sasaki, de 23 años de edad, que ya desde ahora están diciendo que este muchacho es aún mejor que Yoshinobu Yamamoto, el pitcher derecho de los Dodgers que se lució en la Serie Mundial. Pues da la casualidad que Rocky Sasaki va a estar en el mercado libre del béisbol de las Grandes Ligas comenzando el próximo año. Y este jovencito derecho de 23 años se puede convertir en la próxima superestrella japonesa. Y están diciendo por ahí, yo a él no lo he visto lanzar, pero están diciendo por ahí que Shohei Ohtani, ¿quién? Eso es lo que me están diciendo. Imagínate si una vez más llega un pelotero japonés a brillar en el béisbol de las mayores. Además de Yamamoto, además de Shohei Ohtani, además de Yu Darvish, además de Senga, imagínate este muchachito. Mientras tanto, Shohei Ohtani, hablando de japoneses, es el favorito para ganarse. Si tú querías deporte, pues aquí está. Shohei Ohtani es el favorito para ser coronado jugador más valioso de la Liga Nacional este año.
Bravo por así él. Que, en mi casa claro, somos fanáticos de él. Así, mi hija es fanática de él.
Así que a mí me encanta cómo juega Shohei Ohtani. Perfecto. Por alguna razón desconocida, Teudy dice que hasta aquí los deportes. No puede ser.
Hasta aquí las clases.
Qué barbaridad. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, es un gusto comenzar las mañanas con ustedes. Aquí estamos todo el equipo, aquí está Teudy Giró como ingeniero de sonido en la producción Julio Lastra. Hoy es 12 de noviembre, es el Día Mundial de la Neumonía, es la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz y también es la Semana Mundial de la Calidad. Así que como siempre les decimos, no abandonen la sintonía.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Los sismos del domingo en el oriente cubano han dejado al menos 7 lesionados, todos en la provincia Granma, donde se han detectado más de 1,000 réplicas y más de 2,000 familias han sufrido daños en sus hogares, publicó el portal oficial Cuba Debate. En una reunión del Consejo de Defensa Nacional que estuvo encabezada por Miguel Díaz-Canel, las autoridades informaron que en Santiago de Cuba, como consecuencia de los dos sismos, se afectaron 234 viviendas, sobre todo en paredes, techos y muros. En total se han detectado 1,130 réplicas, 47 de ellas perceptibles, sobre todo en Pilón Granma. De esta provincia son todas las personas lesionadas. El periódico La de Majagua informó antes en Facebook de una niña de 5 años y una mujer de 48 años heridas en Pilón. Añadió que en Media Luna, en la comunidad La Junta, se reportan 2 lesionados, un menor de edad y un adulto. La publicación negó que en la provincia se reporten fallecidos relacionados directamente con los sismos. Según las autoridades, de manera preliminar, suman 2,018 las afectaciones en viviendas, 26 de estas con derrumbes totales. También sufrieron daños 30 instituciones de salud pública y 40 de educación. Se han contabilizado 9 deslizamientos de tierra en zonas montañosas. El sismo de 6 grados que sacudió el oriente de Cuba dejó sin electricidad a 14,360 usuarios solo en Granma, según una nota de la estatal empresa eléctrica de esa provincia, difundida por el canal oficialista Cuba Visión Internacional en su página de Facebook. La entidad estatal reportó daños a infraestructura eléctrica como consecuencia de los dos sismos e informó que por esta causa están afectados en la provincia la cantidad de usuarios que dijimos anteriormente en la nota, que incluye imágenes de las afectaciones. Estas se registraron en los municipios Media Luna, Yara, Granada, Campechuela, Pilón, Boy Arriba y Bartolomé Mazó, y consisten en líneas secundarias reventadas, transformadores disparados, postes en el suelo de las líneas de 33 kilovatios, transformadores en el suelo. Los dos sismos perceptibles en el oriente cubano complican sobremanera el restablecimiento de la electricidad en todo el país. Y una parte de Cuba permanece a oscuras 6 días después de que la estatal Unión Eléctrica desconectara el sistema electroenergético nacional debido a los fuertes vientos que provocaba el huracán Rafael al acercarse al occidente del país, a la ausencia de corriente que trae como resultado que a las familias se les echa a perder la poca y cara comida que consiguen, se suma también la falta de agua. En Artemisa, la provincia más golpeada por Rafael, solo el 2% de los cubanos cuenta con electricidad, según se informó ayer en el Consejo Nacional, que fue presidido por Miguel Díaz-Canel y citado por el portal oficial Cuba Debate. La nota del medio estatal no incluye la situación del agua en esa provincia occidental, donde las afectaciones en viviendas ascienden a 15.453 de manera preliminar. En la agricultura se dañaron 15.192 hectáreas de cultivos, de las que se han recuperado unas 992. En Mayabeque, cuando han transcurrido 6 días de la desconexión del sistema eléctrico nacional, hay 10.000 clientes sin corriente, de acuerdo con Cuba Debate. En cuanto al abasto de agua, se le suministra mediante bombeo al 68% de la población, que supera los 300.000 habitantes. Por tanto, no le estaría llegando a casi 200.000. Sobre la situación en La Habana, en el Consejo Nacional de Defensa, se informó que el 96,14% de la población cuenta con electricidad y que las mayores complicaciones están en los municipios Boyeros y La Lisa. Ayer lunes, el Observatorio de Género de Alastensas, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y las organizaciones Cuido 60 y Food Monitor Program presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la crisis humanitaria que enfrenta a la población mayor en Cuba, donde el empobrecimiento y la falta de acceso a servicios esenciales afectan cada día más a este grupo. Esto lo informó la revista Alastensas. La directora ejecutiva de Cuido 60, Elaina Costa, detalló que la inseguridad económica de las personas mayores ha aumentado significativamente desde el 2021, con nuevas barreras para acceder a sus ingresos, resultado del proceso de bancarización que ha dificultado significativamente el cobro de las pensiones. Unas pensiones que han visto perder progresivamente su valor, precisamente por la elevada inflación y el aumento del coste de la vida, lo que ha ocasionado un aumento considerable de la pobreza en Cuba. Vamos cerrando este segmento con esta noticia. El gobierno de Canadá ha advertido recientemente a sus ciudadanos que deben tener un alto grado de preocupación si deciden viajar a Cuba. La advertencia, que no es la primera de su tipo lanzado por las autoridades del país norteamericano, indicó que la escasez de artículos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas y combustible, han profundizado la crisis en la isla. Poco antes del inicio de la temporada alta de turismo en Cuba, en la que las instituciones del sector reciben un elevado número de visitantes canadienses, este anuncio pudiera lastrar las intenciones del régimen de recuperar la depauperada industria local del ocio. Entre otras medidas, Canadá sugirió a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a la provincia de Guantánamo, que se recupera malamente por los embates del huracán Oscar. Además, debido al impacto del huracán Rafael, recomendaron evitar viajes no esenciales a Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y la Isla de la Juventud. Además, el gobierno canadiense advirtió que se han producido robos de equipajes en los taxis. Los trabajadores sexuales, incluidas las menores de edad, pueden ser muy persistentes e intrusivas con los turistas, y que muchos han sido víctimas de robos después de mantener relaciones sexuales. Algunos de ellos han enfrentado acusaciones de abuso sexual infantil.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Están escuchando Martí Noticias AM y continuamos ahora con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el senador estadounidense Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y otrora rival político del expresidente Donald Trump, se perfila ahora como el favorito para liderar el Departamento de Estado a partir de enero, lo que le convertiría en el primer latino en ostentar este cargo. Ni Trump ni Rubio han confirmado el nombramiento. Sin embargo, fuentes consultadas por los principales medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, The Washington Post, dan por hecho el nombramiento. El senador de 53 años e hijo de inmigrantes cubanos ya forma parte de la Comisión de Exteriores del Senado y llegó a sonar como potencial compañero de fórmula de Trump para las recientes elecciones. Con más noticias, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, cree que Europa y el resto del mundo tienen que ser conscientes de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, va muy en serio cuando dice querer alcanzar un acuerdo en Ucrania. Stubb, que mantuvo una conversación telefónica con Trump ayer por la noche, ha señalado que hay una oportunidad de avanzar en estas negociaciones de paz entre Moscú y Kiev antes de la toma de posesión del magnate, que durante la campaña dijo ser capaz de acabar con la guerra en apenas días. El Kremlin ha negado este lunes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, hayan mantenido una conversación telefónica para abordar la guerra en Ucrania. Luego de las informaciones en este sentido publicadas por el diario estadounidense The Washington Post, varias fuentes más citadas por el diario apuntan a que también hablaron de la paz en Europa y sobre una nueva llamada para seguir hablando sobre la solución a la guerra en Ucrania, hecho del que fue informado Kiev, sin que las autoridades de Ucrania o el propio Trump se hayan pronunciado al respecto. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha denunciado este martes que líderes europeos intentan intensificar el conflicto en Ucrania a raíz de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales celebradas la semana pasada en Estados Unidos. Así, ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que el objetivo es llevar el conflicto con Rusia a una fase irreversible antes de especificar que la OTAN apuesta por combatir a Rusia de forma más activa. Medvedev ha rechazado además el ultimato del líder opositor alemán y posible próximo canciller Friedrich Merz sobre la posible entrega a Kiev de misiles Taurus y ha explicado que estas declaraciones tienen una naturaleza electoralista. El ministro de Defensa británico John Healey ha descartado que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, vaya a sacar al país de la OTAN y ha admitido que existe la necesidad de que los países miembros de la organización aumenten los fondos destinados a la misma, tal y como viene exigiendo el magnate neoyorquino. El ministro ha indicado que el compromiso de Estados Unidos se ha mantenido a lo largo de las diferentes administraciones y ha hecho hincapié en que por el momento no hay motivos que hagan sospechar de una caída en este apoyo a lo largo del segundo mandato de Trump, que ya estuvo al frente del país entre los años 2016 y 2020. Con más noticias, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha afirmado el domingo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá este miércoles al que será su sucesor, Donald Trump. Presionará al próximo mandatario para que no abandone a Ucrania en el marco de la invasión rusa. Biden tendrá la oportunidad en los próximos 70 días de defender su argumento ante el Congreso y la administración entrante que Estados Unidos no debe abandonar Ucrania, que abandonar a Ucrania significa más inestabilidad en Europa, ha declarado el asesor de Seguridad Nacional. Con más noticias, los talibanes en Afganistán han expresado su disposición a poder trabajar con Donald Trump, virtual vencedor de las últimas presidenciales de Estados Unidos, a quien se han referido como más pragmático que sus antecesores. Suhail Shaheen, jefe de la oficina política del Talibán en Qatar, ha asegurado que están dispuestos a tener relaciones positivas tanto con Estados Unidos como con el resto del mundo, así como a trabajar en el desarrollo de los recursos naturales naturales en territorio afgano con terceros países. Vamos cerrando con esta noticia. En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha bombardeado hoy varios puntos de la capital del Líbano, Beirut, apenas una hora después de emitir una orden de evacuación para varios barrios que están situados en el sur de la ciudad, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. Según las informaciones recogidas por la Agencia Estatal Libanesa de Noticias, NNA, los dos ataques han alcanzado el barrio de Jared Reik, uno de los puntos afectados por las órdenes de evacuación dictadas por el portavoz en árabe del ejército israel, Avishai Adgai, a través de su cuenta en la red social X.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos acá en Martí Noticias AM, y más allá de su incapacidad para gestionar las crisis, de su falta de liderazgo y de la herencia envenenada que recibió de los hermanos Castro, está claro que Díaz-Canel no ha podido presumir de muy buena suerte durante su mandato. Al colapso energético que hoy presenta Cuba, hay que sumarle el colapso turístico. Los resultados alcanzados al cierre de octubre denotan claramente que el turismo también se apaga. La industria en la que se han priorizado las inversiones del país en los últimos 15 años por encima del resto y en la que se han invertido más de 24 mil millones de dólares muestran unos indicadores realmente escandalosos. En los primeros 10 meses de este año, el arribo de turistas al país fue un 48,23% menor que en el mismo periodo del 2019, año previo a la pandemia. La combinación de una profunda crisis económica con la escasez de alimentos, de medicamentos, de los productos básicos y también la falta de soluciones reales por parte del gobierno no permite ver a corto plazo soluciones para la economía cubana. Así que a la luz de todo este panorama aterrador que hemos estado comentando con ustedes, tenemos hoy la visita del economista y escritor Miguel Alejandro Hayes para ayudarnos a entender lo que pasa en Cuba. Muy buenos días.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes y la audiencia de Martí.
Bueno, frente a esta situación, ¿por qué la dictadura continúa perdiendo el tiempo con la industria del turismo en Cuba, una industria poco rentable e ineficiente? También ahora mismo tenemos la advertencia de Canadá, así que háblanos un poco de esto.
Este es un tema bien largo e interesante, pero creo que hay algunas ideas breves que pueden ser útiles. La primera pudiera ser el cuál realmente es el interés de los militares cubanos específicamente, que son los que ejecutan estos planes de inversión y toda el viraje de la economía hacia el turismo. Yo creo que aquí hay que entender en primer lugar que esto no es especulación, ya esto está demostrado en las investigaciones de medios independientes, es que la construcción de todos los hoteles deja un remanente en términos de salarios con la compañía francesa que construye esos hoteles. ¿A qué me refiero? Está registrado que los pagos a los trabajadores que hacen los hoteles son en pesos cubanos, cuando según las normas internacionales deberían ser pagos simplemente en divisas y en términos y en montos mucho más elevados. Esa diferencia, según las investigaciones hechas por medios independientes cubanos, parece que se queda entre el régimen y las empresas constructoras. Hablamos de miles de millones de dólares ahorrados y que recuerda el esquema empleado con la exportación de servicios médicos, sobre todo. Es decir, hay un pago, entre comillas, oficial para esos trabajadores y después ellos reciben un monto infinitamente menor a la realidad. Entonces, ahí hay una primera dinámica que está garantizando un negocio para que el régimen siga invirtiendo en hoteles. Y la segunda pudiera estar asociada, o está asociada sobre todo, al abastecimiento de los hoteles. ¿A qué me refiero? Las inversiones, una vez que están construidos, la mayoría de los hoteles son, o una parte significativa, son gestionados, sobre todo los últimos, por empresas extranjeras, grandes cadenas como Mutu, por ejemplo. La gente conoce históricamente Coiba y demás. Bueno, las de ahora son cadenas extremadamente poderosas a nivel de la industria hotelera. y a esa administración extranjera se le vende todos los productos, mercancías que necesitan. Es decir, las empresas militares importadoras están teniendo una jugosa tajada en esta dinámica de los hoteles, un esquema de negocio que además no es muy original de Cuba, eso se puede observar en el mundo entero. Esto también hace que los militares cubanos no tengan ningún tipo de incentivo a que se realice la producción nacional, o sea, que se produzca en Cuba lo que se necesita, es decir, ellos ganan mucho dinero abasteciendo a los hoteles que construyen ellos mismos y que ceden después en administración. Es decir, hay un negocio redondo, como vemos, independiente al desarrollo de la economía. Todo esto representa un esquema de negocio que sí es rentable para ellos. Ahora, ¿qué pasa con la economía? Bueno, en primer lugar, que tenemos esta dinámica de desincentivo a la producción nacional. Por eso el sector turístico en Cuba importa alrededor de un 90% de lo que consume, y este dato incluso puede ser viejo. Esto hace que el turismo no sea realmente una locomotora para la economía, sino una fuente de subsistencia cada vez peor para el sector privado, que logra recircular el dinero que genera el turismo para generar importaciones y algún tipo de consumo, pero realmente no estamos ante una locomotora. Más bien, Cuba no necesita ya una locomotora, necesita un sistema de líneas de tren sobre el cual circular la economía, hasta hablamos de infraestructura. Entonces la economía se destruye, pero ellos siguen teniendo un negocio rentable.
También hay que hablar de ese sector privado que se dedica al turismo, los hostales, las pequeñas habitaciones que las personas rentan en sus hogares. ¿Qué pasa con estos negocios privados que también le han endurecido las sanciones? Así que háblanos un poco de esto porque es interesante. También esto tuvo un boom un tiempo en la isla.
Sí, el problema con el sector privado es que para hablar de él siempre se cae en un problema, digamos, ideológico, porque la realidad es que el sector privado no tiene la capacidad en términos de inversión y en términos de libertades ahora mismo, de las necesidades multimillonarias de infraestructura en la economía cubana, no tiene la capacidad de generar esos recursos, en primer lugar porque el sector privado básicamente no genera las divisas. El sector privado capta y las reutilizan las remesas que vienen del turismo y de la remesa. Esto hace, cuando uno plantea esto, el sector privado quede como una especie de sector atacado, cuando en realidad es la realidad de los hechos. Y lo otro es que la supervivencia de este sector, yo creo que la podemos comparar para que sea mucho más sencillo, como es una persona que está en un barco que se está hundiendo y solo puede quitarse el poquito de agua que está alrededor. Y creo que en los últimos meses, sobre todo, esto se ve en las empresas privadas, los pequeños comercios privados, que realmente donde se concentra la actividad privada, logran tener un mayor nivel de renta, de ingresos personales, que el resto de los cubanos en Cuba. Sin embargo, están siendo afectados por los apagones, sobre todo por la caída de los servicios básicos y todos los demás problemas que existen en la infraestructura. Por tanto, como alternativa individual es quizás sacarse un poco del agua alrededor, pero todos están en el mismo barco y lo demuestra esta crisis energética sin precedentes en Cuba.
Quiero volver a lo que ha alertado el gobierno canadiense, ha dicho a los viajeros del país, tengan un alto grado de precaución en Cuba debido a la escasez de artículos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas y combustible. Con todo esto que ha pasado en la isla, huracanes, ahora terremotos en la región oriental, ¿cuál sería el futuro del turismo?
Bueno, el futuro del turismo ya lo estamos viviendo, que es la caída. Incluso pudiéramos decir que el turismo en Cuba está pasando a ser turismo, y esto quizás sea un poco metafórico por ahora, pero turismo de alto riesgo, entendido como lo que representa el turismo, como espacio de esparcimiento y recreación en la práctica. Es cierto que hay turismo propiamente de riesgo, pero a nivel de marketing estaríamos hablando de que el régimen tendría que crear una innovación. O sea, van a vender un turismo de ciudad como un turismo de alto riesgo. Eso es un sinsentido y es una contradicción. Lo que quiero decir es que cada vez se nota más, y las agencias, los mismos turistas que van a Cuba, a veces el régimen piensa que porque tenga muchas embajadas en el mundo, muchos grupos de, que ellos le llaman grupos de solidaridad y amigos de la revolución, pueden competir, y mucha propaganda oficial y cuenten con y tengan a su mando los guías de turismo que existen en Cuba, la mayoría, piensan que con eso pueden tapar la realidad, y el mundo cada vez más está conociendo que Cuba está en una crisis sin precedentes, y eso lamentablemente, o por suerte, habría que ver el enfoque, ¿no?, está afectando el flujo de turismo. Es decir, es una dinámica natural que esto pase. Puede pasar más lento, puede pasar más rápido, pero terminará yendo a Cuba la persona que quiera vivir, estar en un restaurante, privado con que tenga su propia planta eléctrica, como se le llama en Cuba, y el resto de la ciudad se esté cayendo. Eso es básicamente lo que va a terminar siendo Cuba como destino turístico, y eso evidentemente no es un esquema masivo. Entonces es un turismo que decrece y que es cada vez menos rentable. Hablamos de algo que va a empeorar y que va a ser parte de la caída de la economía cubana, que ya está ocurriendo a un punto, que, insisto, sin precedentes.
Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Alejandro Hayes. Él es el economista que nos acompaña acá un día a la semana. Esta vez estuvimos hablando del colapso del turismo en la isla. Así que muchísimas gracias y un abrazo, y nos escuchamos la próxima semana.
Un fuerte abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía, la actualidad informativa desde nuestra sala de redacción con Ariane González. Muy buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, la organización Justicia 11J denunció al menos 23 detenciones en Cuba desde el 18 de octubre por las protestas que han tenido lugar tras el paso del huracán Rafael y el colapso del sistema eléctrico. Desde el 18 de octubre se han registrado 68 protestas en Cuba, añadió Justicia 11 en un informe divulgado en las redes sociales. Y los residentes de las provincias de Granma y Santiago de Cuba continúan asustados tras el intenso terremoto que sacudió a la región. Yolanda Huerga tiene sus testimonios en el siguiente reportaje.
Los pobladores de las provincias orientales recuerdan con miedo los temblores del domingo que se sintieron con fuerza en las provincias de Granma y Santiago de Cuba, y también fueron perceptibles en Guantánamo, Holguín, Camagüey, Santi Espíritus y Ciego de Ávila.
Nosotros estábamos dentro de la iglesia porque pensábamos que la iglesia iba a partir por la mitad. Aquí hubo derrumbe, gente la acabó con todo. Dentro de las casas, un televisor, frío, equipo, multimuebles completico al piso, ver paredes caerse del cine, una pared completa, ver cómo se estaba cayendo. ¿Qué acabó en los edificios? Hubo uno que se cayó la escalera. Yo creo que no se quedó nadie que no le haya roto cosas.
Relató Maritza Licea, residente del pueblo de Pilón, uno de los testimonios que Martín Noticias pudo recabar.
Y muchos dicen que ha golpeado. El hospital acabó. Casa de planta que las ha partido también.
Mariluz Sánchez, de Punta de Piedra, una comunidad del municipio Pilón, dijo que está nerviosa y agolpeada.
Nos dejó sin matías, sin nada. Y hay una vecina que la casa, las paredes se las rajó también. Una casa de mampostería, las paredes rajadas. Y si mi casa no llega a ser de madera y la del hijo mío, esa casa la tumba tirada. La casa del hijo mío bailaba de lado a lado y le chacó toda la tierra de los horcones.
En Niquero, Israel Castillo se siente anonadado.
La casa sí se derrumbó casi toda. La iglesia no sé si fue toda o una pared.
En Manzanillo expresó aún temerosa su Selvis Bárzaga.
Han caído partes de casa, de la iglesia, que se han quebrado las paredes de las casas. Y hay mucha gente que han ido para el hospital por el susto.
Tras los terremotos, solo en la provincia Granma, 14.000 clientes quedaron sin electricidad debido a los daños en el tendido eléctrico. Bayamo, la capital de la provincia más afectada por el terremoto, no se escapó del impacto de los temblores, como atestigua Fernando Nogueras.
Las puertas del closet se balanceaban y se cayó una tapa de una olla, y uno tenía que sentarse y los balances se movían.
El temblor se sintió incluso en las ciudades más pobladas de Santiago de Cuba.
El techo se cuartió.
Lamentó Zulma López Saldaña, esposa del preso político Michael Mediaceja, encarcelado en la prisión de Boniato.
Casualmente Mike me llamó y estaban los presos allí dando gritos. Le decían a los guardias que abrieran la celda.
El epicentro del sismo se localizó aproximadamente a 40 kilómetros al sur de Bartolomé Mazó, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos. Martín Noticias no logró conseguir comentarios de residentes en Bartolomé Mazó. Los teléfonos a los que llamamos estaban interrumpidos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y están denunciando grupos de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la difícil situación que viven las personas mayores en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó este lunes una audiencia para escuchar testimonios sobre la situación de las personas mayores en Cuba. Los miembros de la sociedad civil que presentaron informes ante la comisión presentaron varios factores que agravan la situación de las personas mayores en Cuba, más allá de la población general, señalando que la inseguridad energética, hídrica y alimentaria coloca a los adultos mayores en una situación de vulnerabilidad extrema. En la sesión, la directora ejecutiva de Cuido 60, Elaine Acosta, denunció cómo el agravamiento de la crisis estructural y sistémica en la isla está afectando el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.
La inseguridad económica de las personas mayores ha aumentado significativamente desde 2021, con nuevas barreras para acceder a sus ingresos, resultado del proceso de bancarización que ha dificultado significativamente el cobro de las pensiones, unas pensiones que han visto perder progresivamente su valor precisamente por la elevada inflación y el aumento del coste de la vida.
Por su parte, Sergio Ángel, del Food Monitor Program, declaró que el desabastecimiento y la desigual distribución de alimentos básicos en los mercados complica aún más la situación para los adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para adquirir alimentos debido a la necesidad de desplazarse, largas distancias y colas para realizar sus compras. Subrayó además que el 93% de los adultos mayores utiliza el peso cubano como moneda principal para la compra de alimentos, lo que los excluye de otros espacios de comercialización. Asimismo, responsabilizó al Estado cubano por las dificultades que enfrentan los ciudadanos.
La crisis alimentaria y social que afecta a los adultos mayores en Cuba es de entera responsabilidad del Estado cubano, cuyas políticas económicas y sociales han sido inadecuadas para garantizar la protección de los ciudadanos más vulnerables. No se puede acusar a las sanciones cuando el Estado cubano invierte los escasos recursos de los que dispone en el turismo.
Ileana Álvarez, del Observatorio de Género a las Tensas, dijo que la violencia de género, en particular el feminicidio de mujeres mayores de 60 años, es un drama invisible y ocultado por el Estado cubano, con consecuencias devastadoras para las víctimas sobrevivientes, y que no existe una legislación específica para las víctimas de feminicidios ni políticas públicas efectivas que garanticen la reparación de quienes dependían de las mujeres asesinadas. Por su parte, Jaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hizo referencia a los adultos mayores que se encuentran en la cárcel, especialmente aquellos que son privados de libertad por motivos políticos y de conciencia, y mencionó los casos de Félix Navarro, de 71 años y que tiene medidas cautelares de la CIDH, y el de Miguel Díaz Bauzá, de 81 años, que ya lleva 30 años encarcelado. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente electo Donald Trump habría elegido al senador cubano-americano Marco Rubio como su secretario de Estado, dijeron varias fuentes al New York Times, Reuters y Político, entre otros medios. Rubio, de 53 años y nacido en la Florida, se convertiría en el primer político de origen latino en ocupar el cargo de máximo diplomático de Estados Unidos. El senador por la Florida y candidato presidencial republicano en el 2016 ha abogado por una política exterior enérgica con respecto a los enemigos geopolíticos de Estados Unidos, incluidos China, Irán y Cuba. Hijo de inmigrantes cubanos, Rubio lleva mucho tiempo implicado en asuntos exteriores en el Senado, sobre todo en lo que respecta a América Latina, y tiene sólidas relaciones en todo el partido. Los congresistas cubano-americanos María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart aplaudieron la reportada decisión de nombrar a Marco Rubio como secretario de Estado de Estados Unidos. Por su parte, el presidente electo Donald Trump también nombró al zar de la frontera Tom Holtman al frente de inmigración. Los detalles con la agencia AFP.
Donald Trump anunció quién estará al frente del Servicio de Inmigración y Aduanas. Se trata de Tom Homan, de línea dura, quien volverá a ocupar el cargo, ya que dirigió el organismo durante el anterior mandato de Trump entre 2017 y 2021. El mandatario electo indicó el domingo que Homan estará a cargo de todas las deportaciones de extranjeros ilegales. Trump, de 78 años, prometió lanzar apenas inicie su mandato el mayor operativo de deportación de inmigrantes indocumentados de la historia de Estados Unidos.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y después de este resumen informativo, continuamos acá en Martín Noticias AM. Y la guerra en Ucrania parece lejos de terminar en la medida que el conflicto se agudiza. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha acusado a Rusia de querer alargar la guerra luego de atacar nuevamente infraestructura civil en varias zonas del país, entre ellas la ciudad de Kryvyi Rih, donde las tropas rusas han golpeado durante un edificio residencial. Mientras tanto, la futura alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha defendido que la victoria de Ucrania frente a la invasión rusa es la prioridad de su mandato, al tiempo que ha señalado el apoyo de China a la agresión rusa, asegurando que Pekín tiene que pagar el coste más alto por su respaldo a Moscú. Por su parte, el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha denunciado hoy que líderes europeos intentan intensificar el conflicto en Ucrania a raíz de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales celebradas la semana pasada acá en Estados Unidos. Entonces, a esta hora nos visita el doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y también analista político, quien nos va a ayudar a entender los posibles escenarios a corto plazo de todo lo que hemos comentado con ustedes anteriormente. Así que buenos días, doctor.
Muy buenos días, gusto en saludarlos y gracias por la invitación.
Igual. Así que, ¿cómo ve usted la situación de la que hemos estado comentando?
Bueno, creo que fue una descripción bastante acertada de lo que ocurre, a lo cual hay, por supuesto, que comentar lo que significa la elección y las opiniones que ya ha expresado y su gobierno anterior por parte de Donald Trump. Lo que está ocurriendo hoy día en el campo de batalla refleja lo que ha sido la guerra desde el fracaso que tuvo lugar del año pasado de la contraofensiva por parte del gobierno de Ucrania. Esa situación creó la realidad actual, que es una guerra donde la iniciativa está en manos de Rusia y que es una terrible guerra de desgaste y de sufrimiento por parte y que sufren los ucranianos. Diariamente es bombardeada con bombas muy similares a las que se utilizan en el Medio Oriente, y a diferencia de Israel, Ucrania no tiene cómo defenderse ni cómo contraatacar. Simplemente no tiene cómo defenderse de esas bombas que caen y misiles diariamente. Creo incluso que ha sido un error por parte de alguna prensa muy poderosa a nivel internacional y acá en Estados Unidos, presentar una visión que ya no se refleja en el campo de batalla victoriosa por parte de Ucrania, porque da la idea que esta es una guerra que puede ser ganada, y la verdad es que hoy día es un verdadero carnicería para la pobre Ucrania. Recordemos que al inicio, para Rusia, te voy a hacer una rápida victoria, y de ese fracaso surgió una nueva realidad que fue más bien una guerra estancada. Pero eso se ha ido modificando. Y eso es lo que hoy día prima en el campo de batalla, ese sufrimiento, esa situación en la cual diariamente no solo bombardeadas, sino que se están quedando sin electricidad y ha habido indudablemente un cambio político, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por cierto, ha anunciado Donald Trump que él no quiere iniciar nueva guerra, sino quiere acabar con las existentes. El problema es qué significa eso para Israel y para Ucrania. Y probablemente significa cosas distintas. Para Israel va a significar que probablemente no va a haber un micromanejo de cada actividad bélica o de cada decisión política que tome Israel por parte de la Casa Blanca. Recordemos que en estos mismos días la Casa Blanca critica la entrega de ayuda humanitaria por parte de Israel y muchas veces ha detenido los avances, aunque es dudoso que lo haga ahora al final del mandato del presidente Biden. Probablemente Trump no va a hacer eso y si se decide atacar a Irán, Israel va a haber una situación en la cual probablemente le va a entregar los aviones y la bomba que Israel necesita para atacar el programa nuclear y si es posible destruirlo. Pero para eso falta tiempo y seguramente va a querer volver al programa que tuvo en su minuto, que fracasó en algunas cosas como la paz con los palestinos cuando él fue gobierno, pero sí tuvo éxito en los llamados pactos de Abraham, que significó que Israel abriera relaciones con varios países árabes del Medio Oriente que hoy día se han convertido en verdaderos aliados, sobre todo en la guerra con Irán. Esa situación tiene el problema que retrotrae una realidad que ya no existe. Y seguramente, aunque le dé libertad para el tema de Irán, el gobierno de Biden va a hacer lo posible para que se llegue a un acuerdo que Israel está disponible en el caso del Líbano, pero que no lo está en el caso de Gaza, por la sencilla razón que están esperando Netanyahu probablemente que si pone fin a esa guerra tendría que renunciar, convocar a nuevas elecciones y sobre todo habría una comisión investigadora al más alto nivel del fracaso del gobierno, de la agencia de inteligencia y del alto mando militar cuando Hamas lo invadió el 7 de octubre del año pasado, que es el origen de todo este problema.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado acá en Martín Noticias AM y, por supuesto, presentar este panorama de lo que estaría o pasaría en el futuro con la guerra en Ucrania. Así que muchísimas gracias por haber estado en Martín Noticias AM. Un abrazo para usted.
No, gracias a usted y que tengan un muy buen día.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Noticias de Cuba, transmitiendo desde Miami.
Aumenta la desesperación en la población cubana luego del azote del huracán Rafael. Desde La Habana, el economista Ángel Marcelo Pita denunció la situación que vive la población.
La situación en 10 de octubre y centro Habana, así como plaza, cerro y demás, creo que la situación es caótica. Sin muchos árboles destruidos prácticamente, los cables caídos, no hay ahora mismo una movilización por parte de las autoridades para entrar en fase recuperativa. Son los mismos ciudadanos los que en cada uno de sus lugares están haciendo lo que pueden con las herramientas que tienen a mano, como son machetes y demás, pero realmente las capacidades de recuperación van a ir disminuyendo.
Alertó además sobre el proceso de recuperación y el escenario que se afronta en la isla.
Esto genera una crisis social enorme dentro de este esquema de relaciones que ya se ve afectado grandemente en los últimos meses. Hay que ver las capacidades de respuesta que puede tener la sociedad, pero sobre todo también cómo se va a articular esa sociedad y cómo entonces va a responder también el gobierno cubano ante un fenómeno de crisis agravada. Porque tenemos por un lado una tormenta tropical que ha devastado la región oriental, por otro lado la región occidental enfrentándose a esta crisis y, bueno, la ausencia de fluido eléctrico va a impedir, evidentemente, la comunicación entre los distintos actores que están involucrados en la fase de recuperación. La caída del sistema eléctrico nacional era ya esperada, no tanto por el huracán, sino porque había 1.700 megawatts de déficit, había sido una cifra récord nuevamente, y se había comentado ya por los medios de comunicación oficial de que estaba con ciertas averías la caldera de la central Quiteras. Entonces estamos frente a un escenario agravado.
Después del paso del huracán Rafael por Cuba, Iván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, alertó sobre la posibilidad de que se den derrumbes totales y parciales en sitios designados como vulnerables, cuya población se mantiene oportunamente evacuada. En un repaso preliminar sobresalen las afectaciones considerables en infraestructuras, viviendas, los cultivos y las redes del servicio eléctrico y telefónico en la provincia Artemisa, Mayabeque y La Habana. Los acumulados de lluvia superan los 100 milímetros en 37 localidades de las provincias de Santi Espíritus, Cienfuegos, Matanzas, Mayabeque y La Habana. Grupos de la sociedad civil cubana aplaudieron el proceso democrático de Estados Unidos, destacaron la importancia de las elecciones libres y felicitaron al presidente electo. En conversación con Martín Noticias, estos líderes de organizaciones que están asentadas en la isla recordaron que en Cuba hay una lucha por la democracia y que las protestas y demandas ciudadanas son cada vez más abiertas, en tanto se derrumba la credibilidad de sus gobernantes.
Si algo demuestran y han demostrado las elecciones en el país más observado del mundo, es la importancia que tiene la votación popular, la elección popular en condiciones de libertad. Unos querían un lado, otros querían el otro lado, pero salió quien determinó la mayoría. Desafortunadamente, desde hace 65 años, ese criterio ha desaparecido en Cuba.
Las damas de blanco felicitamos a Donald Trump por haber ganado las elecciones en los Estados Unidos y al pueblo norteamericano por salir con civismo a ejercer su derecho al voto. Le pedimos que considere entre sus prioridades el tema Cuba.
No se permite una cosa esencial, que el criterio de la gente a través del voto se exprese inclusive en el entramado de poder. Y al mismo tiempo, no quiere decir que sea el gobierno de mayoría y la minoría se quede marginada, sino que la minoría también tiene una posibilidad de actuar, de proyectarse en el escenario nacional.
El compromiso del presidente Trump con la libertad de Cuba va a mantenerse muy fuerte, va a haber grandes iniciativas. El presidente y su equipo están muy conscientes del rol subversivo de la libertad y la democracia que juega el régimen castrista en el hemisferio y que juega en contra de la seguridad de los Estados Unidos y de las fronteras de Estados Unidos. En segundo lugar, la comunión de valores que tiene el presidente Trump con el exilio cubano. Y en tercer lugar, el rol negativo que juega este régimen en sus aventuras con el eje Teherán-Moscú-Beijing.
Los Mets de Nueva York donaron al Salón de la Fama del Béisbol uno de los carteles azul y anaranjado con las siglas OMG, oh Dios mío, que los jugadores solían levantar para festejar los momentos felices a lo largo de la temporada. El cartel en particular que fue obsequiado fue el que usó el cuerpo de lanzadores durante las celebraciones en el dugout. Llegó al museo y pronto formará parte de la exposición Tu Equipo Hoy, para ejemplificar la emoción de la temporada 2024 que causaron los Mets, anunció el Salón de la Fama. Las siglas OMG son también el título de la canción exitosa del pelotero cubano de los Mets, José Iglesias, quien la interpretó bajo el nombre artístico Candelita. El tema fue todo un éxito en el City Field como un himno del equipo este año.
Todo lo malo echado para allá. Oh my God, dame salud y prosperidad.
La cantante y compositora cubana Dainia Rosena presentó el remix de su tema Por Ti. Esta vez a dúo con la vocalista puertorriqueña Ile. El tema forma parte del más reciente disco de Arocena, Alchemy. Daimé también, en colaboración con Vicente García, logró la nominación a los premios Latin Grammy que otorga la Academia Latina de la Grabación en su edición número 25 en la categoría Canción del Año con su tema A Fuego Lento. La cantante, unida a su pasión por la música, mantiene su compromiso con Cuba y denuncia en redes sociales la situación del país.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y continuamos ahora con este resumen de las noticias más importantes de América Latina. Por supuesto que está aquí Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Y bueno, extrañando a Ricky, pero ya vendrá la próxima semana. Los vacaciones. Días pasan y las vacaciones se le terminan.
Pasan volando.
Así es. Bueno, vamos a comenzar. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirma que Maduro es un problema de Venezuela y no de Brasil, tras las tensiones. No puedo continuar preocupándome. Un día pelearme con Nicaragua, otro con Venezuela, otro pelearme con no sé quién, aseguró, antes de decir que su responsabilidad era luchar para que Brasil vaya en la dirección correcta. Maduro ha respondido desde Venezuela. Dice que Lula se marcó punto a favor al evitar opiniones sobre la crisis venezolana. Edmundo González, el candidato opositor, se reunió con el secretario de Estado del Ministerio de Exteriores de Alemania. María Corina Machado expresa agradecimiento por medalla a la democracia 2024. Maduro dice que Machado está en Colombia, lo ha reafirmado nuevamente, que está fuera del país, en búsqueda, según Maduro, de dólares del narcotráfico. Edmundo y María Corina se reunieron con el candidato presidencial uruguayo Álvaro Delgado. El Tiempo habla de Petro, que declaró estado de desastre en Colombia por lluvias e inundaciones. Novoa nombra a Sanina Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras suspensión de Abad. Tribunal de Ecuador acepta impugnaciones y deja fuera de contienda electoral a Jan Topic, un empresario de seguridad. Bukele y Chávez acuerdan crear una Liga de Naciones para buscar la prosperidad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contactará al equipo de transición de Donald Trump y defenderá a los mexicanos en Estados Unidos. Segunda etapa de relaciones Trump-México se atisba tortuosa para Sheinbaum. Esto es un reportaje que tiene La Voz de América. ONG alerta sobre hiperpresidencialismo y concentración de poder del gobierno mexicano. Destituyen al primer ministro de Haití, Gary Conniel, y las bandas anuncian nuevos días de terror. El empresario Alex Didier Fils-Aim toma este lunes posesión como nuevo primer ministro de Haití tras la destitución de Conniel y pidió trabajar juntos ante problemas que afronta el país en medio de las nuevas amenazas de las bandas criminales. Amenazas que han llegado a que un avión de Spirit Airlines abortara un aterrizaje allí en Haití tras recibir disparos de las pandillas en el aeropuerto en Puerto Príncipe. Y termino contándoles que la violencia en América Latina genera pérdidas superiores al 3% del Producto Interno Bruto de la región. Este es el rápido panorama de las informaciones para Latinoamérica, mejor dicho.
Un amplio recorrido, ¿no? Así va la semana por Latinoamérica. Sí. Muchísimas gracias, Marcano.
Sí, señor. Y hace aquí su entrada ya triunfal, Pepe Lacayo, con los deportes.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Bueno, ya escucharon, para él todos los días de la semana son igualitos porque él llega arrollando a Martí Noticias AM. Muy buenos días, Pepe Lacayo.
Muy buenas, pero no todos los días son iguales, porque este pasado fin de semana el Inter de Miami...
Yo sabía que le iba a empezar por ahí.
...cayó y resultó eliminado del torneo nacional de la MLS. Esto a solamente 3 semanas después de que Gianni Infantino y la FIFA hayan invitado al Inter de Miami a jugar en el Mundial de Clubes de la FIFA el próximo año, que se va a celebrar en Estados Unidos. Y ahora resulta que el Inter de Miami, de los 32 clubes que van a jugar en el Mundial, el Inter Miami es el único que no ha ganado un título continental, ni nacional, ni regional, y está invitado. ¿Sabes qué? Si tú te metes en el Internet, la gente está pidiendo la renuncia de Gianni Infantino y la gente está pidiendo que el Inter de Miami ceda el paso al equipo que va a ser campeón nacional de Estados Unidos. En este momento hay 8 posibilidades. Está el New York City, el Red Bulls, Los Ángeles Football Club, Seattle, Orlando, Atlanta, que se cargó al Inter de Miami, Los Ángeles Galaxy y Minnesota. Esos son, cualquiera de esos va a ser campeón nacional y ninguno de esos es el Inter Miami. Sin embargo, el Inter Miami es el equipo que va a representar a Estados Unidos en el Mundial del próximo año. ¿Qué te parece?
Bueno, eso solo lo entiendes tú.
No, pero no, lo entiende mucha gente.
Y lo que saben, y lo que saben de fútbol.
Correcto.
Yo aprendo contigo.
Pero
todos
te voy
los
a
días.
Decir una cosa, no entendemos por qué la FIFA se precipitó, porque eso fue lo que ocurrió, y le cedió el puesto al Inter de Miami.
Sin que hubiese pasado todas estas cosas, ¿no?
Increíble, pero cierto. Bueno, y para la gente que dice, no, pero un partido lo pierde cualquiera. No, señores, el Inter de Miami perdió dos veces en menos de una semana contra el Atlanta United. Perdió primero en Atlanta y luego perdió aquí en Fort Lauderdale 3-2 el sábado. Así que no es que cualquiera puede tener un partido malo. Tuvieron dos consecutivos.
Había
muy bien.
Mucha fatiga muscular por ahí.
Así es. Hubo otros resultados que me sorprendieron. En el fútbol durante el fin de semana, el Barcelona perdió contra la Real Sociedad de San Sebastián en el País Vasco 1-0. Así que no fue la única sorpresa el Inter de Miami, porque el Barça hasta ahora había estado prácticamente invencible. El Atlético derrotó al Mallorca y el Real Madrid le metió 4-0 a los Osasuna de Pamplona, allá en Navarra. Así que en este momento el Liverpool derrotó al Aston Villa 2-0. Eso más básicamente lo esperábamos. Y en Alemania ganó el Bayern de Múnich. El Leverkusen empató. Así que no hay nada del otro mundo. Las dos noticias grandes es la eliminación del Inter de Miami y que cayó el Barcelona en España. Muy bien, pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Partidazos de anoche. Los Cavaliers han comenzado la temporada 12-0. 12-0. Anoche acabaron con Chicago Bulls 119-113 gracias a Donovan Mitchell y sus 36 puntos. Mientras tanto, los Cohetes de Houston apalearon a los Wizards de Washington, los Nets derrotaron a los Pelícanos, Oklahoma City Thunder sobre los Clippers gracias a los 45 puntos que metió Gilgeous y por último los Espuelas de San Antonio por 20 puntos vencieron a los Reyes. Wembanyama con 34 anotaciones en este partido. Hoy juega el Miami Heat, un equipo que este año totalmente mediocre, 4-5 es su promedio, a las 7 p.m. contra los Pistones. Ustedes recordarán que los Pistones el año pasado, un promedio espantoso, van por 4-7 este año. Así que casi igual de mal el Miami Heat con los Pistones, los Celtas de Boston en casa contra Atlanta, Boston 9-2, y más tarde el Utah Jazz contra los Soles de Phoenix y los Mavericks contra los Guerreros de Golden State. En este momento ya los Marlins sacaron un comunicado de prensa que tienen nuevo manager, el ex coach de primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton McCullough, es el nuevo manager de los Marlins, 44 años de edad y lleva varios años en la organización de Toronto y de los Dodgers. Skip Schumacher, que fue el manager del equipo el año pasado, no fue invitado. A mí me encanta como dicen, no fue invitado a regresar este año. Lo votaron, eso fue lo que pasó. Yo no sé por qué ellos tienen que proteger los sentimientos.
Sí, así son, es más bonito.
Sí, pues, son hombres maduros, o sea.
Tienen corazoncito.
Sí, sí. Pero una, tú sabes que en el deporte se dice mucho, lo dejaron libre. Sí. Eso significa que te votaron.
Ya no te quieren.
Así es. Muy bien, mientras tanto, en Japón se está cocinando que el equipo Chiba Lotte Marineros están en este momento ofreciendo a su pitcher superestrella Rocky Sasaki, de 23 años de edad, que ya desde ahora están diciendo que este muchacho es aún mejor que Yoshinobu Yamamoto, el pitcher derecho de los Dodgers que se lució en la Serie Mundial. Pues da la casualidad que Rocky Sasaki va a estar en el mercado libre del béisbol de las Grandes Ligas comenzando el próximo año. Y este jovencito derecho de 23 años se puede convertir en la próxima superestrella japonesa. Y están diciendo por ahí, yo a él no lo he visto lanzar, pero están diciendo por ahí que Shohei Ohtani, ¿quién? Eso es lo que me están diciendo. Imagínate si una vez más llega un pelotero japonés a brillar en el béisbol de las mayores. Además de Yamamoto, además de Shohei Ohtani, además de Yu Darvish, además de Senga, imagínate este muchachito. Mientras tanto, Shohei Ohtani, hablando de japoneses, es el favorito para ganarse. Si tú querías deporte, pues aquí está. Shohei Ohtani es el favorito para ser coronado jugador más valioso de la Liga Nacional este año.
Bravo por así él. Que, en mi casa claro, somos fanáticos de él. Así, mi hija es fanática de él.
Así a que... mí me encanta cómo juega Shohei Ohtani. Por alguna razón desconocida, Teudi dice que hasta aquí los deportes. No puede ser.
Hasta aquí las clases.
Qué barbaridad. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.